puede bailar no es mi revolución.
No, no hay que llorar, porque la vida es un carnaval y las penas se van cantando.
Visita nuestra web, www.radioalmenara.net.
Y me quedo tan pichi, esto es la vetilla y no Bambi.
Song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble. When you worry, you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. No place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have...
Buenas tardes, señores oyentes. Aquí estamos otro día más en la Luciérnaga, la Almenara. Estamos en el 106.7 de la FM. Teléfono si quieren llamar 921-315-1112. Echamos de menos a Mai, y por lo visto iba a hacer unas cosas y no podía estar aquí con nosotros.
Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. When you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry. Happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
Ahora presentamos a Juan Luis con Celta Real Madrid.
Bien. Pues tras el éxito europeo frente al Manchester United en Old Trafford, José Mourinho dio descanso a varios de los titulares. En Balaidos se empezó con una defensa poco habitual en las últimas semanas. Einstein, Pepe, Abiol y Marcelo. Y en el primer cuarto de hora el Celta obligó a Diego López a intervenir ante cuatro ocasiones. El portero del Real Madrid, debido en la clasificación para los cuartos de la final de la Champions League, volvió a firmar una magnífica actuación en su tierra. A la defensa madridista se le veía insegura y el Celta se creció. Pero no fue su última parada de mérito, porque con mérito el equipo Vigués hacía una gran estirada tras la volea desde la frontal del área de Álex López. El Celta se apagó y el Real Madrid, sin pisar demasiado el acelerador, su dueño, el duelo, la dupla querida Modric se apoderó del centro del terreno de juego. Cristiano Ronaldo empezó a entrar en juego y Benzema hizo daño a las defensas celestes con su caída a las bandas. El dominio blanco era aplastante. El Celta estaba superando al borde del caos. Y solo la extraordinaria de su portero, con tres buenas paradas entre Marcelo Callejón y Benzema. En el inicio del segundo acto, el acoso madridista no cesó y en 15 minutos Cristiano Ronaldo se aprovechó de un rechazo para derribar al muro local. Despertó entonces el Celta, que no tardó en empañar con un gol de aspas e incluso pudo darle la vuelta al marcador, pero Albiol, tras el único fallo de Diego López, evitó el derrame de Augusto en la misma línea de gol. Y para finalizar ya la noticia, Cristiano Ronaldo marcó dos goles y el gol de los vigueses fue el portero que defendió la portería del Celta. Se llama Diego López, ¿puede ser?
No, es de Madrid.
Es que lo tengo aquí apuntado, pero es que no lo veo.
Bueno, que se llama de alguna manera, bueno, ¿no? Tiene un nombre.
Sí. Bueno, ¿qué? ¿Algún debate sobre esto? ¿Qué? Sí.
Que nada, nos quedamos la semana pasada sin escuchar ahí, que seguro que estabas muy contento tú con los resultados del Real Madrid, ¿no? Contra el Barça y contra el
Manchester.
Y contra el Manchester.
Ellos están más contentos que yo, porque ellos son los que dan ahí el dote de pecho, ¿no?
Y aparte cobran más y todo, ¿no? O sea, que estarán más contentos todavía.
Efectivamente, claro, sí.
No, yo estoy un poco desconectado del mundo futbolístico últimamente, la verdad. Me han visto mucho fútbol en toda mi vida, pero últimamente estoy que me entero de fútbol aquí en la radio, en diferentes programas que hablan de los partidos, o sea que...
No sé, que... un buen partido en Madrid en segunda parte.
El Madrid, ayer.
Un buen partido.
Sí, y bueno, hablando de todo un poco también, el Barcelona tiene mañana un partido, que sé si me apetece verlo, contra el Milan, que le tienen que meter más de dos para clasificarse, pero...
Bueno, esperemos que pierda el Barcelona.
Pero bueno, ¿pero por qué? A ver, el mal no se desea a nadie.
A los catalanes sí.
Adiós.
Los polacos en cierta cosa de que estaba yo en cierto corte, a los catalanes les llamaban los polacos.
Y el 17 de mayo hay la Copa del Rey, ¿no? En
la Copa del Rey de
un viernes.
Miguel, has abierto la caja de Pandora de lo políticamente incorrecto.
Yo no he dicho nada.
Yo
no
he dicho
que gane será el Barcelona,
que juega el Barça,
¿no?
Mañana.
Al que le deseáis que pierda será el Barça, ¿no?
Y el Atlético que pierda también la semana que viene, que nos quedamos
es
seguros.
Que con esto de los catalanes y los polacos y no sé qué, ya me tenéis un poco asustado, ¿eh?
Yo digo una cosa. Al Barcelona hay que ganarle, sea el Madrid, sea cualquier equipo. Hay que ganar al Barcelona.
Bueno, pues ese es el mensaje de Juan Luis, que para eso era
y
tu...
Y si luego me viene algún catalán por ahí a la puerta y me identifica, que no creo que me identifica.
Pero vamos a ver. No nos metamos en camisas de once varas, que estábamos hablando de fútbol tranquilamente. Venga, pues, y nos estamos hablando ya de nacionalismo.
Pues, fíjate, si no, vamos a hablar del tema de...
Black y Black, de los Bravos. Y seguimos...
My baby.
ahora va a ir Juanam con un con una noticia de que un niño se ha curado del SIDA.
Pues sí, traigo una noticia hace unos pocos días, pero una noticia que debería haber estado en los telediarios continuamente, con reportajes especiales para concienciar aún más si cabe sobre esta enfermedad, que es una pandemia mundial. Y el caso es el de una recién nacida que, tras detectar que su madre era seropositiva, fue tratada durante 30 horas con un cóctel de retrovirales que le ha hecho evolucionar positivamente. Después, tras 18 meses de nacer y 10 meses sin control de la enfermedad, al realizar una revisión se detectó que ésta ya no tenía el virus. Apuntes de distintos medios dicen que no se puede lanzar las campanas al vuelo y que, sin embargo, el hallazgo hace guardar las esperanzas. También habría que comentar, pues, que hace casi 15 años se dio el primer caso de curación de esta enfermedad, conocido como el paciente de Berlín, un hombre que padecía leucemia. Le llevó a su médico a aplicar una novedosa terapia, un trasplante de células madre que le cambió todo el sistema inmunológico e hizo desaparecer el VIH.
La leucemia, o el VIH.
Pues fue tratado de leucemia, pero padecía SIDA. Y con el tratamiento que se le propuso para la leucemia, que era un implante de células madre, pues se consiguió que también retrocediera el SIDA, y es el único caso mundial que se conoce hasta día de hoy de un hombre que padece o una mujer que padece esta enfermedad y consigue sobrevivir a la enfermedad, ya no solo con los fármacos habituales, sino sin disponer de fármacos, llevando una vida normal como cualquier otra persona.
Pues muy buena noticia que nos traías, porque evidentemente todo lo que suponga unos avances científicos, ¿no?, en cualquier caso, pues será bueno, ¿no? Esperemos que se siga invirtiendo también en ese tipo de investigaciones, que desgraciadamente sabemos que se está recordado también en ciencia e investigación, pero bueno, esto siempre son...
Una pregunta, ¿los retrovirales eso qué es? ¿O eso no tiene que ver nada con el SIDA? Nada.
Sí, sí. Son los... Bien. Bueno, igual Nacho sabe un poco mejor, pero... ¿Ricardo, decías?
Es el medicamento contra el SIDA.
Ah, eso.
Para los que tengan SIDA, ser estables.
Y la novedad de esto es que antes lo que sí que se había conseguido era tratar a la madre antes del nacimiento, sí, y que entonces que el hijo no tuviera el VIH. Pero esta vez es la primera vez que, tratando después del nacimiento, se ha conseguido que pase esto, ¿no? También lo que es una pena es que, por ejemplo, en muchos países africanos con una incidencia altísima de SIDA, no se aplica lo que ya sí que sabíamos antes, que es que dando estos retrovirales antes del nacimiento, pues se puede evitar que la nueva criatura...
Bueno, es que si habláramos este problema, de la farmaindustria, de cómo se comporta con países del tercer mundo que no tienen dinero para pagar sus medicamentos, es vergonzoso, ¿no? Son gente que parece que solo les interesa ganar dinero y no curar a la gente.
Y que muchas veces solo se les da como conejillos de indias, ¿no?
Efectivamente.
Depende de lo que paguen. Si pagan bien a las farmacéuticas, pues van bien.
No, he querido decir que habían dicho lo que habéis dicho sobre esto, y yo no tengo ninguna cosa que decir porque me parece bien.
Pues nada, pues estamos todos de acuerdo.
Pues seguiremos atentos a este tipo de noticias. Escuchamos ahora una canción de Cardigans, Love Full.
Mother, said I ought to stick to another.
aquí nuestro amigo Félix con otro cuento.
Hola, buenas tardes, admirables oyentes de Radio Almenara. Hoy, una tarde de marzo, quisiera deleitaros con un ratito con la lectura de un cuento un tanto breve. Y dicho cuento se titula La Pobrecita. Espero que os guste. Así pues, así comienza La Pobrecita. Érase una niña muy pobre, que vivía con dos hermanos en una habitación muy pobre. La niña era huérfana y trabajaba mucho para ayudar a sus hermanos. Acudía al trabajo con los zapatos rotos y trabajaba limpiando en una casa muy rica. Desde muy pronto comenzaba a limpiar y limpiar. Inés, ¿limpiaste los cristales? Sí, señora. Inés, ¿barriste los suelos? Sí, señora. Y así pasaba todo el día, trabajando y trabajando. Inés siempre llevaba la ropa muy deslucida y con remiendos. Y mientras limpiaba, lloraba y lloraba. La pobrecita no sabía ni leer ni escribir. No había ido nunca a la escuela, ya que desde muy niña murieron sus padres. Y con muy poco dinero obtenido de su trabajo, limpiar y limpiar, no podía ayudar lo suficiente a sus dos hermanos, que eran más pequeños. Y así les ofrecía, tomar este poquito de pan y este poquito de leche, gracias, respondía a sus hermanos. Un día la pobrecita comenzó a llorar mientras llenaba unos cubos de agua, cuando se le apareció un ángel, quien al verla llorar la dijo, ¿qué te ocurre, niña? La pobrecita se asustó y comentó, que soy muy pobre y siempre la dueña de la casa me regaña, y con el poco dinero que gano no puedo ayudar a mis hermanos que son huérfanos. El ángel acarició los cabellos de la pobrecita y luego la dijo, mañana a la noche deja al lado de la ventana dos cubos vacíos y luego espera. Y el ángel desapareció. Y ocurrió que a la noche, cuando estaba la pobrecita con sus hermanos a la luz de una vela, dejó, como le dijo el ángel, dos cubos al lado de la ventana. Luego quedaron dormidas la pobrecita y sus hermanos. Y cuando despertó pronto para ir a trabajar, se aproximó a los cubos y vio que estaban llenos de monedas de oro. Muchas gracias, dijo la pobrecita, y miró al cielo. Y la pobrecita desde entonces dejó de ser pobre, ya que con tanto dinero podía vivir toda una vida. Y sus hermanos, lo mismo. Así pues, la pobrecita fue a la escuela, y sus hermanos también, y nunca volvieron a pasar pasar hambre ni otras calamidades. Y con unas castañas y este cuento, que tengáis felices sueños.
Pues muchas gracias, y seguimos recordando que estos cuentos son escritos por el propio Félix, para todo el mundo que los escuche. Pasamos con Franco Battiato y Centro de Gravidad Permanente. La única pena es que no podemos poner el vídeo, que ya sería buenísimo.
Jesuitas en acción, vestidos como unos
Buenas tardes. Pero, sí.
Bueno, a continuación, Isabel, es que hemos tenido aquí un pequeño imprevisto. Ricardo, ¿estamos listos para la noticia?
Sí.
Venga, pues que te estamos esperando. Adelante.
Maduro, jura como presidente de, con Chávez del cuerpo presente. De lo tacha. Fraude constitucional. El fundador trae dictadores como Lukashenko, Ahmadinejad, Yoviak y Castro. Juro está por el comandante Hugo Chávez y cumplimos. Con la mano dura y de un pueblo dispuesto a ser libre, lo juro. Con estas palabras, Nicolás Maduro tomó ayer posesión como presidente en medio de una intensa polémica que va a marcar, sin duda, la corta campaña electoral. La polémica jura llegó después del fallo del Tribunal Supremo habitada por Maduro, como candidato a la presidencia sin necesidad de renunciar al cargo. Solo uno de los 33 presidentes que asistieron al funeral de Chávez. Por la mañana estuvieron, por la tarde, en la jura. O sea, que Nicolás Maduro este se presenta para las elecciones después que Chávez le pusiera como presidente. Y se ha presentado a las elecciones y así las gana. Que ese es el problema de los venezolanos, digo yo.
Problema o asunto, ¿no?
Los venezolanos.
Vicepresidente va a ser el yerno de él.
¿Eh?
El yerno. Me he enterado que en las noticias. Y que lo van a embalsamar. Bueno, que fue el viernes, el
yerno
funeral.
A
Chávez. Sí.
Bueno, Chávez, sí, la noticia de la semana pasada, ¿no? En todas las portadas y todos los periódicos. Bueno, pues el tema con Chávez, lo que pasa es que hay mucha propaganda, tanto de un lado como de otro, ¿no? Entonces parece que a veces es difícil saber muy bien exactamente cómo van las cosas, ¿no? Pues hay gente que le odia a muerte y hay gente que, pero ya no solo en Venezuela, sino aquí, ¿no? Que lo odia a muerte y hay gente pues, que lo ama a muerte, ¿no? O sea, con perdón de la expresión, que parece que... Pero vamos, no sé, la noticia, mucha importancia se le da a Venezuela, ¿no? Desde España también, ¿no? Es un país que está en Latinoamérica, pero parece que sabemos más de Venezuela que de otros que
sí,
de otros países.
El
¿no?
príncipe de Asturias ha ido al entierro.
También, ¿no? Junto a todos esos malvados, ¿no? Que decía el mundo que destacaba, pues bueno, el príncipe Felipe también ha ido, ¿no? Y claro, muchísimos jefes de Estado, ¿no? O sea, que tampoco sería tan malvado, ¿no? Si el príncipe ha ido a Venezuela al funeral, digo yo.
Yo que he mirado mucho por el pueblo, por la gente más pobre de los pobres.
Bueno, es una de las razones por las que parece que el pueblo venezolano pues ha votado a este hombre durante varios años, ¿no? Otra cosa es que pues las políticas que se lleve a cabo pues puedan gustar más o menos, su forma de hablar, su forma de actuar, ¿no? Pero bueno.
Era bueno, pero con 58 años se fue. Con el cáncer. Sí. Bueno, no digo más.
Mala reputación, ¿no? Tenía Chávez en muchos puntos de España y del país. Sería un tema para hablar largo y tendido. Tenemos más cosas en la luciérnaga, así que vamos a escuchar precisamente la mala reputación de Paco Ibáñez.
En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación, haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual que la música militar, nunca me supo levantar. En el mundo, pues, no hay mayor pecado que el de no seguir al abanderado. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe.
todos me muestran con el dedo. Salomancos, sí señor. Si en la calle corre un ladrón y a la zaga va un ricachón, zancadilla pongo al señor y aplastado el perseguidor. Eso sí, que será una lata. Siempre tengo yo que meter la pata. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos tras de mí a correr, salvo los cojos. Muy bien. No hace falta saber latín, yo ya sé cuál será mi fin. En el pueblo se empieza a oír muerte, muerte al villano vil. Yo no pienso pues armar ningún lío, con que no va a Roma el camino mío. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural.
Bueno, a continuación vamos a ir con la sección de historia en la que Joaquín nos ha repasado ya desde los primates hasta los egipcios, los romanos, los griegos, y hoy creo que vamos con un tema relacionado con los celtíberos.
Con esta introducción va a ser difícil estar a la altura, pero bueno, vamos a hablar del expolio de los restos de celtíberos en la península. Al parecer, un señor que se llama Ricardo Granada Pérez se ha movido durante 30 años con sus detectores de metales y otros aparatejos que se han incautado, buscando cascos, monedas, vasijas o armaduras por la zona de Aranda de Moncayo. Las autoridades durante este tiempo no han intervenido para nada. Este señor guardaba un alijo de 400 piezas arqueológicas y un equipo de 6 detectores de metales y un georradar, una máquina que permite saber si el suelo ha sido removido y que es ideal para encontrar tumbas. ¿Por qué tumbas? Pues las tumbas son especialmente interesantes porque suelen contener las panoplias. Panoplia es una palabra que viene del griego, que significa pan oplón, o sea, todas las armas de los soldados, en este caso celtíberos. El Código Penal castiga con pena de prisión de 1 a 3 años a quien cause daños en un yacimiento arqueológico. Bueno, pues el ajuar de los soldados, de estos guerreros, consiste en cerámicas, petos, figuras, esbozos, joyas, puntas de proyectil. Los cascos son ya más difíciles de encontrar y a menudo parecen deformados y fragmentados por motivos rituales. Para encontrar cascos en buen estado hay que irse al yacimiento de Aráticos. Y este señor tuvo la ocurrencia de ir a buscarlos allí, sobre todo a partir de 1990, que es cuando empezaron a salir a la luz. El caso es que en las galerías de las subastas aparecían cascos celtíberos vendidos a cifras exorbitantes. Pues en abril del 2010 se subastaron 2 cascos por 77.000 euros cada uno. De este expolio ya había advertido el Romis Germanices Centralmuseum de Maguncia, uno de los centros de investigación más importantes del mundo, que advirtió que esos cascos celtíberos estaban en el mercado, como recuerda el actor Michel Müller Carpe. Müller. Según estimaciones de Martín Almagro Gorbea, de la catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y miembro de la Real Academia de la Historia, se trata del conjunto de armamento más importante jamás localizado en todo el Mediterráneo occidental. La nula presión y la discreción de las autoridades españolas han posibilitado que las subastas se sigan produciendo. La última tuvo lugar hace 5 meses, en octubre de 2012. Para diluir la importancia del delito, se suele ser impreciso con el origen de las piezas. Y dice, sí, son cascos griegos, cascos... no se sabe. Según los datos que maneja la Guardia Civil, se exponen impunemente entre 400 y 500 yacimientos arqueológicos al año. El saqueo descontextualiza las piezas y hace que pierdan un 50% de su valor informativo.
Parece que no hayamos aprendido nada, Joaquín, del Odyssey, ¿no? Que sacaron allí todas las monedas y todo descontextualizándolo, como decía, así que ha habido un juicio bien largo para eso, ¿no?
Sí.
Es así, pero que bueno, que parece que sigue sucediendo esto, según nos cuenta Joaquín, ¿no?
El saqueo, ¿no?, de yacimientos.
Sí, lo que pasa es que, claro, hasta que un asunto adquiere la siguiente repercusión, hasta que llama la atención de los medios, pues pueden pasar muchas cosas. Y se ha dado la circunstancia de que esto no ha llamado la atención hasta ahora.
Interesante siempre la sección de Joaquín. Escuchamos a Jacques Brel con una canción que se llama Ne me quitte pas, en francés.
Faut oublier tout, tout ce oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas eu. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et quand vient le soir, pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Je vais plus pleurer, je vais plus parler. Je me cacherai là à te regarder danser et sourire et t'écouter chanter puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main. L'ombre de ton chien, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Muy buenas tardes, aquí continuamos, ahora con Isabel, con Maribel, que nos trae una noticia sobre Bankia.
Buenas tardes. El presidente de la entidad defiende que comenzará a dar beneficios este mismo año Bankia, José Ignacio Goirizarri, bueno, Goirizarri.
Sí. Es que es muy difícil, ¿no? Es sí. Verdad, es muy difícil.
Sí. Bueno, Bankia empezará a devolver las ayudas que ha recibido del Estado a finales de 2014, comienzos de 2015, un proceso pautado de una venta trozo a trozo de las acciones de la entidad. En manos públicas no supondrá su división desde el punto de vista operativo. Proceso de venta de Bankia en un par de años. Eso quiere decir que los 23.000 millones recibidos se van a recuperar entonces. El Estado tiene el 80% del total. Puede tomar la alternativa a defender su participación en ganancias. La salida del capital será gradual, con un proceso pautado que se alargará unos cuantos ejercicios para no hundir el valor, aunque no descarta que si aparece una buena oferta o una de desinversión en un solo paso. se ha referido a la venta de participaciones de Bankia en otras cotizadas, como IAG, Iberdrola, Indra o Mapfre, y ha apostado por ir deshaciendo sus posiciones poco a poco, tal y como contempla el plan aprobado por Bruselas. Cierre de oficinas. El sistema bancario está sobrecapacitado en los años de burbuja. Se produjo incremento del 40% de 40.000 empleos. Reducción de capacidad. Aún queda margen para el 20-25% de reducción. Hace un año Bankia no podía dar crédito porque no tenía capital ni liquidez. Eso ha cambiado para nosotros. Dar crédito es fundamental porque da beneficios. En los próximos 3 años el objetivo es de 50.000 millones de nuevo crédito. El 85% destinado a PINS ha sido la entidad que se ha entregado más pisos al fondo de alquiler. 10.000 viviendas hemos tenido de hipotecas más baratas del mundo y los desahucios afectan a un número muy pequeño de personas. Y Goitirece prevé que la privatización de Bankia comenzará en 2014.
A mí me encanta esto de que siempre va a mejorar el año que viene, el siguiente, ¿no? Siempre los recortes van a dar su fruto, pero nunca los frutos han llegado, siempre van a ser después. Y yo ya, en uno de estos, me temo que llegarán y nos dirán que los recortes, pues que los beneficios los vamos a sufrir en la otra vida, ¿no? O algo así.
No, bueno, tal y como está el patio, no sería descabellado que alguien soltara alguna barbaridad así, ¿eh? O sea,
digo, bueno. lo de la tarjeta os lo dejo para el próximo. Bueno, yo te pregunto.
Sí, bueno, ¿alguien más quería comentar algo sobre este tema?
Lo de Bankia, que no pasa de chorizos son, que piden créditos a Europa y después no quedan créditos ni aquí ni para su padre.
Efectivamente.
Pues sí, sí.
Claro.
Y mirar Iberia también, ¿no? Que la privatizaron y ahora la venden.
640 empleados van a ir a la calle.
Casi la regalan, Bankia, más que venderla, fueron, ¿no? ¿Eh? Es que ese es el tema, es que casi la regalan, ¿no? Pero bueno.
Bankia despidieron a 1.000, ¿no?
Bankia están en proceso de despido bastantes.
Bueno, también, 1.000 personas.
1.000 y pico, creo que sí, sí.
Y
bueno,
de Iberia.
No sé si Patricia lo sabe mejor, ¿eh? Que esta vez, ¿no? Bueno, Isabel, rápidamente,
ver,
lo de la tarjeta.
La tarjeta sanitaria, una tarjeta que va a salir, que va a costar 10 euros cuando se renueve, y es como un microchip que lleva. Y bueno, es como el DNI este electrónico que te va a facilitar el acceso a la historia clínica, fármacos, alergias, litografía. Se conseguirá en los centros de salud, habrá más de 7.000 lectores de tarjeta con ambulancias, centros de salud, farmacias y hospitales. Y tendrá validez de 4 años. Se va a debatir hoy si se aprueba o no sé qué. Bueno, yo he oído en internet. Y bueno, pues... hay también una tarjeta sanitaria europea, que son personas que hayan agotado el subsidio o la prestación por desempleo, tienen asistencia sanitaria automática desde el 1 de enero de 2012, y Madrid presentará nueva tarjeta sanitaria para pensionistas, 8 euros para los ingresos inferiores a los 8.000 euros y 18 euros pensiones superiores a 18.000.
Como decía aquel, ¿no? Que a mí, madre mía, me da que como soy.
Ya.
Te vamos a dar una tarjeta sanitaria preciosa para que puedas pagar.
Pero Nacho, si puedo decir ya lo último, si puedo decir lo último que quería, bueno, que no es nada así en concreto, pero que yo vendo un local en la calle Pico Balay, tour número 7, y
sección anuncios.
Y si se quieren, un teléfono de referencia es el 638-27-39-70 o el 91-738-78-53, preguntar por Antonio. Y es un bar antiguamente, pero se puede convertir en lo que quieras o buenamente dispongas a raíz de la crisis. Y espero que pueda ser de ayuda a un negocio que está ubicado en La Coma, cerca del colegio Arroyo de Fresno y la carretera de la playa Herrera Oria. Espero vuestra respuesta.
Pues nada, acabando la sección anuncios, pasamos a...